Mi nombre es Mayra Cruz. El tema del cual estaremos hablando hoy es condiciones en los niños, condiciones o enfermedades en los niños. Nuestro invitado hoy, Luis Cruz, estará aportando más información al respecto. Luis, bienvenido a Salud Total.
Gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí.
Qué bueno. Luis, ¿de cuáles condiciones estaremos hablando hoy?
Pues vamos a estar hablando de algunas, como por ejemplo es la sinusitis, la bronquitis, de lo que tengamos tiempo.
Muy
Vamos a ver
bien.
dónde llegamos.
Pues vamos a comenzar entonces con la sinusitis. ¿Es muy común la sinusitis en los niños
Sí,
pequeños?
ocurre la sinusitis frecuente. Ocurre en cualquier edad, pero también puede ocurrir en los niños debido a los resfriados frecuentes y infecciones de garganta, etc. La sinusitis es una inflamación de las cavidades que se encuentran en las cavidades etmoidales y frontales, aquí en el cráneo. Y esas membranas se pueden infectar después de un resfriado o debido a otras causas, como por ejemplo alergias.
O sea que la causa sería, la causa principal, infección.
Infección, generalmente es una infección. En algunos casos pueden haber infecciones secundarias a alergias. También puede ocurrir cuando el niño tiene un resfriado y hay una infección secundaria de bacterias que puede ocurrir o en el pecho o y causar la sinusitis.
Muy bien. ¿Y qué tal los niños que nadan, especialmente en las albercas o piscinas?
Sí, puede ser que haya un factor ahí, pero mayormente eso afecta a los oídos más que la sinusitis.
Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían algunos síntomas comunes en la sinusitis?
Pues básicamente puede haber una fiebre un poco baja, no muy alta, y dolor en el área donde está inflamada. Si son los etmoidales, pues va a doler aquí en esta área, o en la frente, va a dar un dolor fuerte de cabeza. Si el niño es muy pequeño, puede ser que no se exprese, pero en niños más grandes, pues se expresan y también tienen mucha secreción que sale por la nariz.
Sí, ya veo. ¿Y cómo podemos detectar la sinusitis? ¿Hay alguna manera fácil, sencilla, que se pueda
Pues
hacer?
básicamente la manera más fácil es simplemente ver los síntomas. En los adultos, cuando tienen sinusitis crónica, generalmente se hacen radiografías y se le detecta la sinusitis, porque a veces es asintomática, pero en los niños nos dejamos llevar mayormente por los síntomas.
Bien, Luis, he escuchado de un método, no sé si en verdad funcione, pero algunas personas, acostumbran entrar, vamos a decir si el niño tiene sinusitis, entran al niño en un cuarto oscuro, luego toman una linterna y alumbran hacia las cavidades nasales y entonces ellos pueden saber si las cavidades están llenas de secreción o si están vacías. ¿Es correcto este método?
Sí, se alumbra hacia la boca en un lugar oscuro. Generalmente las cavidades, los senos frontales y etmoidales se reflejan, se ve en la oscuridad cuando están limpias, pero cuando están infectadas no se ven.
Ya veo. ¿Y qué remedios que tú aconsejas para la sinusitis? Remedios naturales.
Cuando son niños muy pequeños, generalmente debe conseguirse una perita, no la fruta, porque no va a funcionar.
Una perita de goma.
Exacto, que se consigue en la farmacia y se succiona, porque ellos no tienen la capacidad o no saben por lo menos soplar bien. Y entonces se debe introducir algunas gotas salinas en la nariz, más o menos una cucharadita, de media a una cucharadita de sal en una taza de agua, de agua tibia. Y entonces de ahí se sacan las gotas con gotero y se introducen 10 gotas en cada fosa nasal. Se espera un ratito. Y entonces se succiona otra vez. Se
Muy
puede
bien.
repetir varias veces. Y se recomienda que haya también fomentos alternos,
¿Fomentos calientes o fríos?
calientes y fríos. Tres
Calientes y
minutos
fríos.
calientes, medio minuto frío.
¿Por cuánto tiempo? O sea, ¿qué duración debe tener este proceso?
Pues se debe repetir varias veces, tres o cuatro veces, y siempre terminar con frío. En los niños más grandes que pueden sacudirse la nariz, pueden hacer el mismo procedimiento que acabamos de mencionar con el agua salina, solamente que ellos pueden sacudirse la nariz tapando una fosa nasal y sacudir la nariz una a la vez para que se limpien y repetir el proceso para que se vacíe bien las secreciones en los senos frontales y etmoidales,
Muy
etc.
bien. ¿El agua oxigenada funcionaría igual que el agua salina?
He usado ese método con los adultos. Se puede usar quizá con niños de 12 años.
Exactamente.
Más, sí. Se mezcla mitad de agua oxigenada con mitad de agua. y eso el niño tiene que inhalarlo para que llegue a las áreas afectadas y se alivie la infección. Y entonces se sopla tapando una fosa nasal a la vez.
Muy bien. Y también me imagino que se deben evitar los alérgenos.
Sí, si hay algún factor alérgico en el caso de algunos niños, pues entonces debe evitarse los productos lácteos, la leche y lo que se considere que sea causando la reacción.
Muy bien. Otra condición que es bastante común en los niños y a veces preocupa a los padres, y pienso yo que no debería ser un asunto de gran importancia, pero tú tienes la palabra. Quiero que me comentes acerca de los pies planos.
Sí, los pies planos. Muchos niños ya nacen con lo que aparenta como ser pies planos, porque tienen mucha grasa alrededor donde se supone que esté el arco del pie, pero que no es pies plano realmente, es un pies plano falso. Se puede investigar fácilmente si se coge el pie del niño y se flexiona los dedos hacia arriba, hacia el cuerpo del niño, se flexionan los dedos del pie, y generalmente cuando uno flexiona los dedos del pie se forma un arco.
Se forma un arco.
Y ahí se ve claramente que no tiene pies planos.
Muy bien, entonces me imagino que en un niñito que es obeso, tal vez podría dar una señal falsa de que tiene pies planos.
Indiscutiblemente. Y ese problema generalmente se desaparece después de varios años, 4 o 5 años, se desaparece y forma su arquito bien formado.
Muy bien. Luis, también los niños pequeños a veces cuando las madres están muy ocupadas, aunque las madres los están cuidando, por supuesto, pero puede ser que se adentren en un lugar donde hay hormigas de esas bravas, le llamamos en nuestro lugar, en Puerto Rico. También algunas personas le llaman hormigas rojas. Estas hormigas pueden ser la picada muy dolorosa. ¿Qué podemos recomendar?
En esos casos, básicamente la hormiga cuando pica segrega una sustancia, un ácido, que es lo que causa la irritación y el dolor, el ácido fórmico. Hay varios métodos sencillos que se pueden utilizar para eso. Un método sencillo, si el niño está con el padre o la madre y están en el campo y sucede ese problema, básicamente si pueden humedecer la tierra o algún barro, si tienen barro accesible, humedecerlo y aplicar una capa leve sobre el área, porque el barro al secarse va a extraer el veneno, se va a poner tieso y va a extraer el veneno de la hormiga. Otra manera sencilla es la planta llamado yantén, que se puede machacar y aplicar en esa área. Así que ese es otro método que se puede utilizar, que es muy sencillo.
También he escuchado que el bicarbonato de soda mezclado con agua en una forma pastosa también funciona.
Indiscutiblemente, porque es un ácido el que está causando el dolor y el bicarbonato es alcalino. Cuando viene en contacto con el veneno de la hormiga, pues neutraliza.
Muy
y
bien.
Por lo tanto alivia el dolor.
Ok, Luis. Luis, otra condición en los niños que a veces consterna mucho a los padres, especialmente a las madres, son las convulsiones en los niños cuando la fiebre sube mucho, cuando tienen fiebre y sube.
Sí, existen dos tipos de convulsiones que pueden ocurrir. La mayor, la más frecuente es la simple. Existe la otra que es la compleja. La simple es la convulsión que dura aproximadamente unos 15 minutos y ya no se vuelve a repetir. Es simple, no tiene efecto sobre el cerebro, no causa daños y los padres no deben de preocuparse. Sí debe seguir algún procedimiento durante esa convulsión para evitar que el niño se ahogue, porque hay una segunda fase después de la convulsión, que es la fase del sueño. El niño se sale de la convulsión y empieza a entrar en una fase de sueño. En ese momento, pues los padres simplemente deben poner el niño, si es muy pequeñito, poner en la mano boca abajo, pero con la cabeza mirando hacia el lado, por si acaso algún contenido del estómago sale que no vaya a entrar a los pulmones. Si el niño es más grande, puede acostarlo simplemente de lado o sobre la barriguita. Y entonces así de esa manera, con la cabeza siempre mirando hacia el lado, para que entonces otra vez, si durante esa fase de sueño no hay vómitos o algo, pues que no vaya a entrar a los pulmones.
Muy bien.
Fuera de eso, mantenerse tranquilo
Muy bien. ¿Y se debe facilitar, por ejemplo, la salida de, vamos a decir, del vómito si el niño está vomitando? Algunas personas pues introducen su dedo o de alguna manera le aclaran las vías al
Sí,
niño.
pues básicamente ese es el método. Si
Ese es
hay
el
algo
método.
que sale y la boca tiene algo, debe sacarse con el dedo para asegurarse de que todo esté limpio. En el caso de las convulsiones complejas, pues las convulsiones se repiten y duran, son frecuentes y de más duración que 15 minutos, duran más de 15 minutos. Por lo tanto, esas son las que son peligrosas, que pueden causar daño.
Cerebral.
Pueden causar daños al cerebro y pueden haber otras causas. Generalmente se cree que los niños cuyos padres o alguien en la familia haya padecido de epilepsia puede tener ese tipo de convulsión que es dañino, y debe ser examinado por un pediatra o un doctor.
Muy bien. ¿A qué edad generalmente se presenta este tipo de condición, estas convulsiones por fiebre alta?
Puede ocurrir a cualquier edad, porque aún en los adultos ocurre muchas veces, especialmente los ancianitos. Pero básicamente lo que causa la convulsión es una ascensión súbita de la fiebre. Aunque algunos autores dicen que no es la fiebre per se la que está causando en la convulsión, sino las toxinas de la bacteria lo que lo causan, porque han provocado o han iniciado en caso de tratamiento elevación artificial de la fiebre y no causa convulsiones en ningún momento. Por lo tanto, se cree que también puede ser las toxinas que vienen de la bacteria o de la infección que está causando
Ya
la
veo.
fiebre.
Sí, generalmente he visto esto en niños, vamos a decir, desde que tienen meses de edad, 3 añitos hasta los 6 años. Pienso yo que generalmente es una etapa donde abunda más este
Sí,
problema.
porque a esa edad no tienen el cerebro muy desarrollado y tienden a reaccionar más a los cambios de temperatura en el cuerpo o a la infección. Son más débiles.
Muy bien, muy interesante. Luis, otra condición que me viene en este momento a la mente es la conjuntivitis. La conjuntivitis puede ser muy dolorosa o muy molestosa. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Sí, la conjuntivitis es simplemente una infección o inflamación de la conjuntiva que cubre básicamente todo el ojo, especialmente se va a notar en la parte blanca del ojo de esclera, se pone bien roja, bien roja. Se inflama, hay sensación de arena en el ojo, pueden haber secreciones, okay, en el ojo, inclusive por la mañana puede amanecer el niño con los ojos pegaditos debido a que las secreciones de pus y de mucosidad de parte del ojo, de parte de esa infección, y pues eso explica, esa es la causa básicamente, una infección viral bacterial. También puede ser causado por químicos, alergias. En el caso de alergia va a haber mucho picor, mientras que en el caso de infección no hay tanto dolor, no hay picor, pero sí está inflamado el ojo.
Muy bien, entonces puede también ser causado, me imagino, por elementos externos como tal vez el Clorox de las albercas o las piscinas. Las muchachas que usan bastante maquillaje en los ojos, pienso yo que tal vez deberían removérselo antes de irse a la cama. Podría ser una causa.
Básicamente sí, pues esa sería la exposición
La
química.
exposición química.
Mayormente el cloro o cualquier otra cosa que irritan el ojo puede causar inflamación del ojo debido a exposición química.
Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento?
El tratamiento más sencillo es más doloroso que la enfermedad, pero es el más sencillo y el más efectivo. Y es simplemente poner una o dos gotas de limón en el ojo. Va a estar llorando y saltando, pero eso lo cura. Eso lo
Tremendo.
quita, sí.
Cuando yo era pequeña, yo también recuerdo haber tenido un episodio de conjuntivitis. Y recuerdo muy bien que mi mamá me puso sobre los ojos la harina de café humedecida. O sea, después que ella hizo su café, el cual no lo recomendamos aquí, sino un sustituto de café. Pero en ese tiempo es lo que tomábamos en mi casa. Y cuando ella me puso esta harina humedecida con un pañito, al otro día mis ojos estaban completamente bien y en la mañana ya no estaban pegajosos ni cerrados.
Wow, ese remedio no lo había escuchado, pero tiene su razonamiento porque el café es astringente. Puede ser que de alguna manera haya tenido algún efecto.
Muy bien. ¿Y qué tal aplicar frío? Mencionaste que hay inflamación, pienso yo que es.
Siempre que hay inflamación se puede aplicar frío, una
Compresas.
compresita o una pequeña gasita, venden esas gasitas para los ojos. Se puede humedecer en agua fría y ponerse directamente sobre el párpado y para que alivie la inflamación. Es muy bueno también, si los ojitos están pegados en la mañana, puede usar el tececito de manzanilla para limpiar los ojos. También es muy efectivo.
Muy bien. Otra condición relacionada con los ojos son los orzuelos. Los orzuelos, ¿son causados por algún tipo de bacteria o virus?
También los orzuelos son de origen infeccioso. También puede haber algún factor de alergia, pero casi siempre los alimentos, los niños que comen muchos alimentos grasosos, tienden a desarrollar este problema. La razón es porque el orzuelo es una inflamación de las glándulas que producen aceites en la piel, pero en este caso sobre el párpado. Y estos aceites se van acumulando en la glándula porque se está comiendo mucha grasa. Entonces las bacterias entran y causan infección. Así que hay un terreno adecuado para que la bacteria pueda causar esa infección anteriormente a la infección. Entonces se hincha, se forma ese orzuelo. A veces después de varios días se drena y se desaparece.
Y podría ser contagioso si el niño se toca el orzuelo y luego tiene contacto con otras
Sí,
personas.
puede ser, porque si hay estafilococos, que son los que generalmente causan, o alguna otra bacteria, pues entonces se puede pasar. Se recomienda que el niño no se toque. También, como mencionamos, la conjuntivitis, que el niño no se toque los ojos, porque puede contagiar a otra persona.
Muy bien. Luis, ¿y qué tal el sangrado de nariz? Es muy común también entre los niños. ¿Cuáles son las causas?
Sangrado de nariz casi siempre trauma. El niño se mete el dedito y se traumatiza o se da un golpe. Una causa que no se menciona mucho en los niños que están continuamente sangrando sin trauma es la deficiencia de vitamina K.
Muy bien.
La deficiencia de vitamina K porque a los niños no les gusta comer los vegetales verdes y los que son ricos en clorofila y vitamina K. Por lo tanto, muchas veces cuando no hay trauma, sabemos que el niño no se está tocando, no ha habido golpes o no ha habido resfriado, porque también un resfriado donde tiene que soplarse la nariz mucho
Sí.
o alergias donde hay que soplarse la nariz mucho, va a causar muchas veces que los capilares frágiles en la nariz se rompan. Pero en el caso de que no hay trauma, pues entonces casi siempre es deficiencia de vitamina K y recomendamos que los niños coman más vegetales verdes o se consiga un suplemento de clorofila, que el niño se le puede dar unas cucharadas por día y
Así.
eso le ayuda mucho a proveer la vitamina K. Si es por trauma y está sangrando mucho, se recomienda que se coja la nariz, se tape con los dos dedos mientras está un poquito inclinado el niño en una vasija. No se recomienda que se eche para atrás porque la sangre va a coger hacia atrás para la boca y puede causar problemas. Y
Entiendo.
entonces se hace por unos 10 minutos, casi siempre se detiene. Si no se detiene, entonces unas gasitas con vaselina se introducen en la nariz para que se detenga.
Muy bien. Y también recuerdo, hace muchos años atrás, nuestra hija estaba sangrando por la nariz y descubrimos que la calefacción le causaba mucha resequedad en las membranas nasales.
Eso es muy cierto en el invierno, aquí en los Estados Unidos, donde se usa calefacción,
Sí.
esos vasos sanguíneos se vuelven más permeables y más fáciles de romperse.
Exacto. Y también las altitudes. Si subimos a una montaña, puede ser que tengamos un episodio de sangrado de nariz.
Indiscutiblemente.
Muy interesante. Luis, y la diarrea, muy, muy también común, especialmente en los bebés.
Exacto. Casi siempre eso puede ocurrir cuando hay cambio de fórmulas. El sistema digestivo no está acostumbrado a la nueva fórmula. Si se consume mucho azúcar, porque el azúcar atrae el líquido de la sangre hacia los intestinos. O también puede surgir cuando si hay una infección, gastroenteritis,
Sí.
algún tipo de infección puede causar. Si el niño tiene alergias a lácteos,
Es muy común eso.
entonces también puede ser eso una causa.
Sí, generalmente los doctores le cambian la leche a los bebés de una, vamos a decir, de vaca a una de soya o que tenga una base de origen vegetal.
Exacto.
Ok.
Entonces se puede utilizar en esos casos el té de yantén. Es muy, muy efectivo. Rápidamente
Es.
una cucharadita de la yerbita en una taza de agua, se hierve y se le da por cucharadas al niño, depende de la edad. Lo que hay que vigilar también es la deshidratación, porque eso, especialmente en niños menos de un año pueden deshidratarse
Ya
fácilmente.
veo.
Hay que vigilar que los ojos no estén muy hundidos, que la piel del abdomen, si se acuesta el niño boca arriba y se descubre el abdomen, se toca la piel, se ala la piel hacia arriba. Normalmente la piel vuelve a su lugar rápidamente, pero si está deshidratado el niño, se está deshidratando, la piel tiende a colgar o estar, se tarda más en volver a su lugar.
Muy
Y es
bien.
una señal de deshidratación.
Deshidratación. ¿Hay alguna solución, algún suero casero, algo que se pueda usar para prevenir la deshidratación en los bebés?
Se puede hacer un suero bien sencillo y es de media cucharadita de sal en 1 litro de agua con 4 cucharaditas de azúcar. Y algunas personas también añaden 1/4 de cucharadita de bicarbonato. Y eso se hace en 1 litro de agua y se le puede dar al niño frecuente en cucharadas, en botella, para que se mantenga hidratado. Eso es muy efectivo también. No mencioné que el carbón activado es muy efectivo para
Exacto,
ese problema.
muy bien, sí.
Y es lo más fácil de conseguir. 4 a 6 cápsulas de carbón en una botella de agua se puede colar para que no se ahogue el niño con las partículas. Y entonces que se tome eso frecuentemente y ayuda a la misma vez a evitar deshidratación y a absorber la bacteria o cualquier cosa que esté provocando la diarrea.
Muy bien. Cuando el niño tiene un episodio de estos de diarrea, se le debe dar al niño alimentos regulares o alguna dieta especial que tú
Básicamente,
pienses?
si el niño tiene hambre y está pidiendo algo, se le debe dar compotas de manzana, zanahorias cocidas, leche de arroz, cositas así que sean
Plátanos
fáciles.
o cambur o
Exacto,
guineos
cosas así
maduros.
suavecitos que lo mantengan fuerte y a la misma vez que lo mantengan hidratado. Y esos alimentos que acabo de mencionar también detienen la diarrea o la ponen más lenta.
Muy bien. ¿Algunas cataplasmas o fomentos?
Se puede aplicar compresa fría en el abdomen, es muy
Bien,
efectivo.
ok.
Algunas personas recomiendan cataplasma de barro, también es muy efectivo.
Muy bien, fantástico. Luis, y las infecciones de oído también son bastante comunes en los niños. Y es muy triste ver un bebé con una infección de oído, porque lloran y lloran y la madre a veces no sabe qué hacer. ¿Cómo se puede prevenir una infección de oído? Y si ya el niño la tiene, ¿cómo se podría curar?
Primeramente, casi siempre los niños bien pequeñitos no pueden hablar, no te pueden decir qué es lo que le duele. Casi, pero casi siempre cuando uno ve que un niño está llorando mucho y le duele los oídos, se están tocando, se están halando el oído y ahí están diciendo que eso le está doliendo. Es una manera sencilla. A veces hay que examinar, simplemente un médico tiene que examinar al niño o la mamá, puedes también examinar al niño y mirar el oído. Pero en este caso, en el oído medio, pues entonces ahí es un poco diferente porque la inflamación, la infección es adentro y es debido a que los niños tienen el tubo de Eustaquio, que es el tubito que conecta el oído medio con la garganta, más horizontal, lo que hace que sea fácil de entrar bacterias, infecciones y también si la madre, después de darle comida al bebé, lo pone boca arriba. Si la madre entonces cuando le da alimento al bebé no le saca los gases, asegura de que no haya regurgitaciones del alimento, entonces y lo pone boca arriba sin hacerle eso, entonces esa comida muchas veces puede subir por esos tubitos que se conectan con el oído y causar problemas de infección. Así que esa es otra de las razones por lo que se recomienda que se evite ese problema.
Muy bien. ¿Qué remedios, o sea, qué soluciones? ¿Cómo se puede quitar un dolor de oídos?
Pues básicamente lo que recomendamos, primero que se examine y que se asegure de que no haya perforación del tímpano, para que así de esa manera se pueda utilizar algunas gotas para la aplicación, para alivio del dolor. Se pueden utilizar unas gotas de aceite de ajo, donde se cogen 4 dientecitos de ajo en 1/4 de taza de aceite. y se cuela bien, o sea, se licúa bien.
Aceite de oliva.
Aceite de oliva y después se cuela y tibiecito, ese aceite se puede coger una o dos gotas e insertar dentro del oído, ayuda a aliviar el dolor y también ayuda a quitar infección. Si el niño es bastante grande, puede hacer gárgaras de agua salina, porque eso ayudará a abrir esos tubitos para que drenen, porque lo que sucede casi siempre en la infección de oído medio es que esos tubitos están bloqueados y el líquido se acumula en el oído medio. Necesitamos abrir esos conductos ahí.
Muy bien, ¿se le puede añadir limón o agua oxigenada a las gárgaras?
Se puede añadir limón, es un antiséptico también. También las cataplasmas de carbón se puede hacer con semillas de linaza en un sartén, un poquito de agua, un poquito de carbón, se mezcla, se envuelve en una gasa y se pone caliente sobre
Caliente.
el oído y sobre el área donde está dolorida.
Muy bien, también he escuchado que una cebolla asada caliente, no que queme la oreja, por supuesto, pero suficientemente caliente ayuda a aliviar el dolor.
Es muy efectivo, lo he usado inclusive para adultos y es muy efectivo.
Fantástico, fantástico. Bien, nuestro tiempo está avanzando, Luis. ¿Qué tienes que decirnos acerca de las quemaduras en los niños?
Pues es algo muy frecuente, a los niños les gustan tocar lo que no deben tocar, y a veces están muy cerca de donde está muy caliente y se queman. Si la quemadura es una quemadura simple, localizada, que no abarca una gran parte del cuerpo, puede ser tratado en la casa. De otra manera, debe ser llevado al hospital. Puede simplemente usarse, aplicarse sábila. Bueno, primeramente quizás debe el niño poner el área afectada en agua de hielo hasta que se quite el dolor y después de eso entonces aplicar sábila, vitamina E se puede aplicar también, cualquiera de esas sustancias que son generalmente que alivian las quemaduras son muy efectivas.
Son muy efectivas. Muy bien, Luis, nos quedan más condiciones, pero desgraciadamente se nos está terminando el tiempo. Pero te queremos agradecer tu participación y aportación de tantos remedios sencillos para las condiciones de los niños. Gracias.
Estoy muy contento de haber venido y espero que en otra ocasión podamos compartir más.
Gracias nuevamente. Amigos televidentes, esto ha sido todo por hoy. Tengo una cita que quisiera compartir con ustedes. Es una cita que dice de la siguiente manera. El creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Todo ha sido hecho maravillosa y sabiamente. Son palabras inspiradas. Gracias por su atención. Les deseamos salud abundante. Hasta la próxima.